Radio Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica. Somos y decimos llamarnos Gente de a pie. Estaremos hasta las 5 de la tarde y te prometemos una temática muy diversa. Tendremos cine, tendremos música que propones vos, tendremos recuerdos del pasado, mezclas de hechos históricos con música también. Música, hay música en este programa, siempre hay cultura, hay, por cierto, alusiones a la realidad candente. En fin, no te vas a arrepentir si nos acompañás, y temo que te arrepentirías si cometieras el grave error de dejarnos de lado hasta las 5 de la tarde. ¿Qué va a ser? Te lo prometo, porque no hablo todo el tiempo yo. Muy agradable. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy es el día en que pasamos la música de la oyentada.
Sí.
Eso no quiere decir que no deban comunicarse.
Totalmente.
Muy por el contrario. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí dejarnos un mensaje de voz de hasta 30 segundos. Y si no, nos escriben un WhatsApp. 113-870-7485. Ahí vuelcan todo lo que quieran decir.
Eso mismo. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mario, buenas tardes, Mariana, mi equipo, acá andamos. Estamos en tiempo de efemérides, hay años que redondean cosas, ¿no? Y ayer hablamos de Trelew, ¿no? Paula Nicolini trajo unos testimonios tremendos, ¿no? Y bueno, y viene un poco así, y entonces se me ocurrió un cruce, tal vez más inesperado, no inédito, pero sí inesperado, por desconocido, ¿no? Entre Palito Ortega y Trelew.
Epa.
Palito Ortega y Trelew. Así que esperen, no pregunten, no llamen para preguntar. No hay adelanto.
No os desesperéis.
No hay por DM ningún adelanto, pero vamos a develar el misterio.
Pero de acá a las 5 de la tarde se va a develar el misterio, motivo adicional para que te quedes. Añadamos otro. Miguel Fernández, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás vos? Un saludo para todos y todas. Abrimos hoy con cine. Se estrenó en estos días la nueva película de Adrián Suar, 30 noches con mi ex. Es un gran éxito de taquilla, como suele pasar con las películas de Suar. Cuando uno dice la nueva película de Suar, tiene ya una carga negativa ese concepto.
Lo dijo él.
Adrián Ana.
Vamos a tratar de hablar un poco, de poner en palabras esa carga negativa que tiene las películas de Suar, analizándolo un poco, también en contexto con todo lo que ha sido su carrera en los últimos años.
Eso mismo, y entonces ya, todas las ilusiones que me ha llevado a tener un bolo, un cameo. Un cambio eso cuando apareces haciendo de vos mismo, que lo haces mal.
Podrías aparecer, Mario, en una película de Suar, por ejemplo.
Ahora se va a complicar. Ahora me lo van a complicar. No sé, en fin, no sé cómo es. ¿Se cobran los cambios? Supongo que sí, algunos sí, otros no sé cómo es. Bueno, no nos interesa. Aparte, estamos totalmente ajenos a eso y también al portal de apuestas deportivas ilegales. Son difamaciones a nuestro respecto. Lo que sí va a haber también hoy es una nueva versión, un nuevo audio del diario de viaje de campaña de Juan Manuel Kark, que sigue en Brasil y nos sigue contando y está también generando una serie de relatos y de recuerdos y de semblanzas muy, muy interesantes. Hoy también, el de hoy va a estar lindo, lindo, de rechupete, buen motivo también para que te quedes. Te pido, por favor, ya que estamos, el título de mi editorial, Mariana.
Las marchas, las internas, masividad, cinismo.
Pensaba por dónde empezar. Ayer hablamos algo sobre las movilizaciones, hoy las repasamos, las dos que hubo ayer, las dos más importantes, hubo algunas más en algún lugar de la República, pero las dos más importantes fueron las que se realizaron acá en la Ciudad Autónoma, con diferencia de cuadras, de pocas cuadras, de posturas políticas sensibles, de también representaciones sociales. la marcha que fue al Congreso fue predominantemente sindical, aunque hubo organizaciones sociales. La marcha que fue a la Plaza de Mayo, o la movilización de Plaza de Mayo, fue preponderantemente de organizaciones sociales, aunque hubo algunos militantes, etcétera, de partidos políticos. Diferencias hubo entre ambas, y pensaba cómo arrancar con eso, qué contar, y ayer algo te dije a la pasada, llegando acá, miré un cachito apenitas, sin derecho a hacer una narrativa total o una crónica respecto de los actos de la gente que participó y demás, pero releyendo los medios escritos, mirando los medios que publican imágenes, los audiovisuales, las redes sociales y demás, hay algo que se puede comentar de modo interesante. No está claro, siempre que ocurre esto se discute cuánta gente hubo. Primera aproximación desde el punto de vista político, hubo muchísima más gente en Plaza del Congreso que en Plaza de Mayo, casi incomparablemente, digamos, la masividad de la concurrencia que logró básicamente también. La CGT fue muy superior a la de las agrupaciones sociales de izquierda. Segundo, cantidad, los medios son cautos para decir, yo cuando era editor de política insistía a mi gente que había que decir, porque todo el mundo lo primero que pregunta cuántas personas fuera. No es fácil hacer estimaciones, hay que en general tampoco es tan difícil cuando es en una ciudad, si tenés un lugar altito y podés dominar todo, o sea, te vas a un cuarto piso, un quinto piso, cerca de los lugares centrales y ahí calculás cuántas personas por metro cuadrado, cuánto metro cuadrado por cuadra, haces una simple operación matemática, digamos, y podés llegar a una conclusión aproximada. Diré, en general los cronistas son reacios a hacerlo, bueno, quieren meter la pata, los organizadores siempre dicen que hubo más gente. En una época los informes de la CIDE o aún de la policía eran buenos, o sea, eran serios, o sea, decían lo que había en esa época para que las autoridades supieran. Ahora ya no lo son, no porque estén en decadencia su cuerpo, que nunca fueron gran cosa, sino porque se trabaja más con datos secretos, digamos, ¿no es cierto? O sea, es decir, hay un informe secreto de la CIDE que solo se pasa a quien fuera, a las autoridades, y hay otro informe más secreto que se pasa. Esto hace saber quiénes hacen esto también, a su modo, los encuestadores. En su momento lo hacían. Cuando trabaja mucho, hay una encuesta para los medios, otra para dar al consejo de campaña y otra para dar al candidato o candidata. ¿La verdadera cuál es? Se supone que era el candidato o candidata. Difieren un poquito. En cualquier caso, no es fácil saber. Cientos de miles de personas en las calles, la mayoría de los intérpretes consideran que sí, un acto en términos relativos muy potentes, hasta los medios, de la CGT hablo, hasta los medios dominantes dicen la movilización más grande del año, puede que sí, puede que no, está el 24 de marzo, ¿no?, que es una movilización muy potente, pero, y que tiene otro sentido, pero movilización de un tono político coyuntural y demás, la más grande del año, y es mucho decir, cientos de miles de personas, ¿y qué más se puede decir? El modo, llegan tantos y tantas argentinas al centro, muchos de relativamente lejos, con trajines, recorridos largos, se dicen vienen en micro, venían en un micro, sin baño, ¿no?, esperando varias horas para subirte al micro, teniendo, los micros no pasan por tu, no son Uber, digamos, no es que pasan por la puerta de tu casa, no es exactamente así. Hacé todo ese trajín, tomate muchas horas, hacé todo eso, y comportate como se comportaron las muchedumbres en Buenos Aires, que no hay un medio de la derecha argentina que vocifere y denuncia cualquier cosa, que es una máquina de insultar y de faltar de respeto, que te diga pasó algo. La cultura cívica de los argentinos, que por otra parte se manifiesta cotidianamente y por goteo en la inmensa mayoría de las marchas y movilizaciones. Cuando no hay prepotencia policial, cuando no hay patoteo, cosa por el estilo, las muchedumbres se comportan con un nivel de cultura cívica y de conciencia que es digno de resaltar. Ayer había en las calles de Buenos Aires un muestrario de distintas estadios de la clase trabajadora, de media baja a la más humilde. No es lo mismo. Ni en ingresos, ni tampoco en competencias, ni tampoco en cómo viven, más allá inclusive de la diferencia de ingresos, un bancario o un empleado estatal que una persona desocupada totalmente o que tiene o que solo changuea y que vive en zonas conurbanas y demás, no es igual. O sea, son por supuesto ciudadanos, son idénticos, tienen los mismos derechos. Todo lo demás, lo que estoy diciendo es el modo en que viven y el modo en que funcionan. Te diré, como dato así, casi anecdótico, tipo crónica, ayer había por esta zona, me gusta mirar eso, y hace muchos años que no cometo la tropelía de dejarme tentar por las ofertas gastronómicas, pero me fascina. Había una cantidad de panes, de arepas. En este momento no hay arepas, arepas solitas, arepas en sándwich, había chipa. ¿No? Algunas personas de esa zona la llaman chipa, nosotros solemos llamarlos chipá, y también que lo llame chipá, está todo bien. Había chori, había bondiola, ¿no es cierto? Había unos sándwiches con una salsa que digo, a mí me digo, bueno, en fin, que daban una tentación gigante, y también te diré que había colas en, por ejemplo, algunos establecimientos gastronómicos que tenían el respeto de dejar pasar al baño a la gente, que había colas de la gente esperando para ir al baño. Y había colas, vamos a decir esto, ¿cómo anda el nacionalismo popular si en esta movilización hay gente en los negocios de comida rápida, fast food, con nombre gringo, estructura gringa y demás? ¿Y por qué no? ¿Por qué no te vas a clavar una hamburguesa así? O sea, que por otro lado seguramente comes en tu lugar de pertenencia de vez en cuando, y que según una mirada que no quiero hacer botón, no quiero hacer cuenta, no costaba más que un sándwich de chorizo, o que uno de bondiola, ¿no? O sea, andaba por ahí. Entonces, bueno, pero lo que se notaba, es decir, insisto, la cantidad de colas con gente esperando, que había en las cercanías de este lugar, mientras yo veía luego, más tarde, en los zócalos de acá, que decían que los comerciantes bramaban, que estaban... Alguno habrá, seguramente algún tipo de comercio será perjudicado. Esos ayer laburaron como león, laburan siempre, ¿eh? Pero ayer laburaron como leones, vendieron lo que quisieron, tanto como los vendedores de chori, e insisto, respeto al pueblo argentino cuando se moviliza, respeto a las muchedumbres argentinas que saben respetar, que van, demandan, se dejan ver, ocupan el espacio público, se disfrutan de eso, saben hacerlo, y luego queda también el saldo que sí, algo anticipamos ayer y se venía anticipando, que es el complejo saldo, qué saldo queda de la peculiarísima movilización de la Confederación General del Trabajo, a la que adhirieron algunas organizaciones sociales, que no tuvo palco, pero que sí tuvo palabra de Pablo Moyano por ahí, Héctor Daer también dijo algo por ahí, no dijeron lo mismo para nada, expusieron posiciones bastante diversas, y es difícil entender quién salió, porque lo primero que uno pregunta es cuánta gente hubo. Lo segundo que uno pregunta respecto de una movilización, como se pregunta respecto de una elección, no sea el resultado primero, sino de diversos protagonistas, ¿quién ganó? ¿No? O sea, ¿quién ganó y quién perdió? Y entonces uno ahí, a mi ver, es más difícil de determinar si esa movilización fortalece al gobierno o no la fortalece, porque el mensaje de la calle no es nítido, lo cual es raro. Diría Mariana Enríquez si comentara esta cosa. No, cuando Mariana dice raro, se genera un universo, no es mi caso. Pero de cualquier forma es raro, porque el acto de la izquierda es claro, un acto contra el gobierno, listo, era crítico, tuvo éxito, no tuvo éxito, cada uno hará sus cuentas. Este acto, ¿qué demuestra? Primero demuestra una capacidad de movilización de la Confederación General del Trabajo que se sostiene y que es un dato relevante, sobre todo si existe la hipótesis de que el gobierno necesite el día de mañana un acto de apoyo más preciso, más direccionado, más franco, o si la CGT decide algo así como, entre comillas, pasarse a la oposición y darle a su capacidad de movilización una presencia muy grande. La CGT tiene históricamente una capacidad de árbitro o de freno de algunas tendencias que utiliza muy de vez en cuando. Esto le pasó a Macri con la reforma laboral, claramente, digamos, y antes no le pasó. De cualquier forma, hubo varios actos críticos de Macri durante el gobierno de Mauricio Macri, uno encabezado por Moyano, que también fue, digamos, en el frente del Ministerio de Desarrollo Social, también un lugar medio raro. En suma, la Confederación General de Trabajo muestra su capacidad de movilización para el frente interno, imagino, da un respiro, una tranquilidad a los que no querían movilizar, ¿no? Al sector tal vez más importante dentro, o más nutrido dentro de la dirigencia cegetista, el de Héctor Daer, el de Andrés Rodríguez, el de Gerardo Martínez, de Armando Cavalieri, que más bien no querían, aceptaron con estas condiciones, sin acto, sin palco, sin oradores. Y ahora dice, bueno, entonces no vas a hacer una movilización la semana que viene, ni digamos para el día de la primavera, que sería raro porque están los estudiantes. Pero algo así no la vas a hacer porque, bueno, porque ya hiciste una y esto. Y los otros seguirán, en cambio, reclamando, seguramente entonces volcándose lo que es, entre comillas, más a la izquierda o más con vinculación de los sectores más críticos del gobierno. En el camino queda por verse qué va a pasar con la política económica, qué va a pasar con los precios, qué va a pasar con la inflación, que son las cuestiones que, sin duda, motivan e impactan en la vida cotidiana de las personas, como te diría, ningún otro indicador ni ninguna otra realidad. El otro día sacaban cuentas, esas cuentas son muy relativas. ¿Quién cuenta cuántos actos hay en la Argentina? Antes lo contaba cuando trabajaba más el Centro de Estudio para Estudio de la Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, ahora labura menos. No digo Rosendo labure menos, no el Centro de Estudio. Contaba, pero ¿cuáles contaba? Los que salían en los medios, pues tampoco, pues para contar todos tenés que tener un dron, o sea, algo por el tío, o 24 drones sobre las provincias argentinas, tenés que hacerlo, es muy difícil, porque decís, ¿cuáles actos medís? No decís, la Argentina hay muchos, hay muchas realidades, hay actos masivos en las grandes ciudades, hay actos pequeños por determinadas cosas, hay puebladas por determinados episodios de violencia cotidiana, en fin, es muy difícil. Los medioambientalistas dicen hay récord histórico de actos. No lo sé, es difícil de saber. Impresión que me queda, es bastante posible que desde el gobierno de Mauricio Macri para acá haya muchísimos actos que la mayoría de ellos no tengan tinte oficialista, por decirlo menos. O sea, es decir, lo que no está presente en este momento con fuerza, y esto es una discusión que recorre al frente de todo, el oficialismo no es el sector que domina la calle en la Argentina. Hay actos a su favor, lo hay actos pidiendo por reforma judicial, lo hay actos pidiendo por cambios en la Corte, los hay. El del otro día, el de ayer, tenía ingredientes también, tenía sectores que se mostraban más partidarios del gobierno, pero en general el gobierno no es el sector que más interpela en ese sentido, lo cual es lógico, y hay una izquierda que es muy activa y es muy vivaz, y que tiene, entiendo yo, y se va a ver el año que viene hay elecciones, tiene una desproporción entre su capacidad, eso ocurre mucho y en general la fuerza izquierda más, una desproporción entre su capacidad de calle y la capacidad de concitar votos cuando llegan las elecciones, ¿no es cierto? Es decir, si uno hiciera esa cuenta, si le pidiera cuántos actos hacen por año y cuántos votos sacan, digamos, en general la proporción es particular, y de nuevo, la CGT tiene una capacidad de movilización, una capacidad de logística que se debe estimar y valorar. Porque vuelvo a lo mismo. Una cosa, es decir, son despreciativos aquellos que creen que las personas que vinieron acarreadas. La gente no va acarreada, la gente va porque quiere. Quiere a veces porque tiene vinculación con no sé quién, porque el delegado, seguramente, pero decide, en definitiva. Y ayer lo que se veía en las calles, le guste a quien le guste, o le guste a quien le guste, eran ciudadanos y ciudadanas libres que ejercían su derecho de reclamar, en algún caso, con alguna conducción y algunos planteos, entre comillas, raros.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, acá hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre, Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colectamaspormenos@sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Iniciamos las obras del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo y prevé un ahorro de $2.200 millones por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Otro de los puntos de la semana que se va a terminar de balancear mañana es cuánto va acercando Sergio Massa a una de las finalidades, de las metas inmediatas, de las herramientas con las que pensaba contar en los primeros días, que es conseguir de distintos sectores exportadores que adelanten pago de divisas. En realidad no están adelantando impuestos, ni pagando más, ni pagando un bono, sino adelanten pago de divisas y llegar a 5.000 millones de dólares, según las versiones que van circulando. En estos primeros días, a partir inclusive de la reunión con la mesa de enlace, ya habría más o menos cerca de caja 1.300 millones de dólares. Tema para seguir discutiendo, seguir mirando las cifras e ir viendo. Es difícil que los grandes suelten la tarasca.
Nos vamos a ir a las noticias ahora de las 3:30 de la tarde.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Comienza a sonar la música seleccionada por las y los oyentes de Gente de a pie. En estos días se comunicó Luis de Río Negro y quería escuchar a María Elena Walsh con su Sapo Fierro.
Y me puse a vivir con mi zapa y mis zapitos en este aljibe infinito. Cuanto más fijo mejor, que al sapo muy picaflor lo cazan como chorlito. Yo nací en una laguna y mi cuna fue de lodo, cosa que de ningún modo me puede desmerecer, que a la hora de nacer renacuajos somos todos. A este fondo no rodé, me mudé con gran trabajo. Yo no soy un estropajo, ni por desidia me hundo. No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Aquí estoy entretenido con como gato en almacén. Me gusta pasarlo bien, quieto y con economía. Que el sapo que anda en la vía no lo para más que el tren. Yo tengo una picardía cuando suena la roldana. Me escondo de buena gana para salvar mi pellejo. Que el sapo sabe por viejo, pero más sabe por rana. Aquí me voy a plantar, profundo como carozo. Yo le digo al veleidoso que por variar se desvive. Sapo que cambia de aljibe, siempre sapo de otro pozo.
Gente de a pie, hasta las 17.
No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, decía el Martín Fierro, ni misterio radial que no se devele. Martín Rodríguez nos va a contar ahora cómo hace para vincular a Palito Ortega y a toda la masacre, la tragedia de Trelew y los 70 en general.
Mario, querido, bueno, en realidad uno a veces inventa los misterios, ¿no? Porque no es una cosa que voy a decir... Palito Ortega y la llegada del hombre a la luna, dice, bueno, no sé qué inventaste, pero Palito Ortega era un hombre muy popular, un exponente, por así decir, de la cultura de masas, ¿no? De la Argentina, el Club del Clan, sus películas, ¿no? Su obra musical, un tipo que ya tenía una, digamos, impresionante fama, comparable a qué, a Sandro, pongamos, ¿no? A ese tipo de ídolo.
Sí, yo creo. Sí. Así dicho rápido, sí. A mí me parece que como Palito no hubo. No, como cantante popular no hubo ninguno en la magnitud de la popularidad, difícil, en esa época se medía menos, pero en la vastedad e inclusive si me apurás, vos fíjate cuántos cantos de cancha quedan, cuántas canciones de Palito conoce hoy en día cualquier sí. persona del común, vivió, en fin, me da la impresión, pero en todo caso, popularísimo, punto.
Popularísimo. Palito Ortega, hay una película que se llama Yo tengo fe, como se llama un disco, como se llama una canción, que creo que tiene, ¿no? el etiquetado frontal del año 73, dice Yo tengo fe, ¿no? Es decir, la vuelta de toda la situación, la dinámica política, ¿no? Lo que fue el regreso del general Perón a la Argentina, las elecciones que primero consagran a Cámpora, el proceso de Cámpora, luego obviamente las elecciones que consagran a Perón. La vuelta a la democracia, y Palito Ortega conecta con esa época. Uno diría, en Palito Ortega hay, en su biografía, hay capítulos un poco de cada signo de los tiempos, ¿no? Es decir, Palito fue un joven exponente de ese objeto de mercado que emergió con la juventud de los años 60, y también Palito se enchufó bastante a la época en esos años de politización, no del modo... que lo haría, no sé, Mercedes Sosa, que lo haría César Isela, por decir así, exponentes de la música testimonial más clásica, Jorge Cafruna, que recordamos el otro día, pero sí de otro modo. Por otro lado, uno que intenta ser un historiador amateur, ¿no? A mí, que en los años 60, los años 70 me involucran, me llaman, me convocan tanto, y también después de haber leído tanto y haber escuchado a tantos, qué sé yo, a los viejos de uno, a los militantes que uno conoce, a vos, Mario, es decir, los que vivieron esos años, los que tuvieron un protagonismo en esos años, también después pasa que se te vuelve más interesante encontrar por momentos la historia en aquellos que no fueron los promotores de un tipo de testimonio, sino más en zonas, y acá sí de nuevo, en un tipo como Palito, que estaba, que tenía un GPS, que miraba la época, que oteaba el horizonte, pero que hacía otra cosa, ¿no? Que hacía un producto... de mayor consumo, de un consumo de masas. Me pasa con el rock argentino, que lo traigo muchas veces acá, que en todo caso es casi una contracultura, diría casi una contracultura en oposición a la cultura de Palito, De hecho, muchas veces Charly García, hablando de su amistad con Palito, decía, nos reencontramos después de peleas, porque Charly, de algún modo, para Charly, encarnaba a Palito Ortega el tipo de artista comercial, no sé qué, al que supuestamente combatía García desde un arte distinto, de vanguardia, qué sé yo. Pero al final, en esos laterales a lo que era la gran corriente narrativa de la historia, uno encuentra cosas súper interesantes. Así que encontramos una canción del disco Yo Tengo Fe, una canción que se llama El Camino de la Libertad, y una canción que Palito Ortega dijo inspirarse en los sucesos y los fusilamientos de Trelew. Ahí dirían, cualquiera que escucha acá levanta la ceja y dice, esto es verso, esto es un fake news, nos están mintiendo. Traigo a colación el testimonio de quien lo va a decir mejor que yo, que es Abel Gilbert, que me acaba de mandar, o que me mandó en un PDF, un ejemplar, creo que te lo mandé, Mario, del diario Noticias. Sí. El diario, diríamos, de la tendencia, ¿no? El diario Los Montoneros, donde hay una entrevista a Palito Ortega en la que Palito Ortega cuenta que se inspiró a escribir esa canción a partir de conocer aquellos fusilamientos. Vamos a empezar. Primero vamos a escuchar la primera parte del audio instructivo, hiperpedagógico y lúcido de una persona que yo admiro mucho, que es Abel Gilbert, sobre esta canción y sobre Palito Ortega.
Palito presenta en el disco Yo Tengo Fe, que se edita en el 73, todavía al calor de, digamos, de los efectos del 25 de mayo, de la Asunción de Cámpora, una canción que se llama Los Caminos de la Libertad. Esa canción, digamos, que de alguna manera honra o tributa a aquellos que dieron la vida, pasó completamente inadvertida porque la fuerza que tuvo Yo Tengo Fe como canción, que es una canción muy interesante respecto de captar un momento de la historia política. Es una canción que él compone con la oreja puesta en el noviembre del 72. Entonces Los Caminos de la Libertad está en ese disco y él le cuenta a Noticias, o sea, el diario Los Montoneros, que esa canción se la dedica a las víctimas de Trelew y que la noticia de las ejecuciones sumarias en la Patagonia lo impactó mucho. Como sabemos que Parito es un pícaro, después esa canción, a los efectos de las nuevas coyunturas que emergen en los 70 y 80, pasa a ser dedicada a Martin Luther King, una figura señera de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, y que es objeto hoy de el más absoluto consenso. Palito, como muchos en esa época, tuvo una reacción a su modo orteguiana de sobrevelar el espíritu de la época. Y esto es importante marcar, espíritu de la época. Y para mí todo el periodo pasa, empieza a incubarse en los 69 de manera muy, muy, muy minúscula, cuando él graba el simple La Juventud, sabe que dice que sabe lo que quiere y sabe a dónde va, o sea, después el cordobazo, ¿no? Un huevo en cada canasta, en cierto sentido, tiene un momento de seducción con cierta retórica serratiana, la canción Rebelde con Causa, El Rebelde con su Causa. Participa en un acto de la Federación de Vox en reclamo de la libertad de los presos políticos en el 72. El punto caramelo, yo creo que Yo Tengo Fe, que es un artefacto francamente extraordinario, por toda la deriva que va a tener de significaciones. Yo Tengo Fe es un canto de esperanza y de redención colectiva, que un año después, en 1974, a los efectos de los cambios políticos que se dan por la muerte de Perón y la derechización, es un acto de superación personal. Pero la canción, Palito la canta en el Operativo Independencia, en el 76, en diciembre del 76. Y después le gana a Bussi las elecciones con esa misma canción e intenta arrimar el bochín de su aspiración presidencial entonándola también.
Que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás.
Había un chiste de los Simpsons que decía, un tipo, creo que era el payaso, ¿no?, que decía que estaba con Clinton y decía, hice campaña por el otro candidato, pero voté por usted, ¿no? En Palito podríamos decir que dice, hice campaña por una revolución, pero también apoyé la otra, ¿no? Porque ahí hay un vaivén, ¿no?, extraño de Palito y que le significó como bien dice, ¿no? Estos zigzagueos que marca Bell Silver, que junto con Pablo Lavarces escribieron y publicaron este año. Mira, recién miraba, publicaron, salió este año el libro que se llama Un muchacho como aquel, una historia política cantada por el rey, que publicó Gourmet Musical, y a mí, en mi juicio, todo lo que hace Bell Silver está buenísimo. El libro de la ESMA, el sonido de, ¿no? Satisfaction de la ESMA, es un librazo. Bueno, él marcaba, ¿no?, esta situación, y en el como decía recién, ¿no?, esta entrevista del diario Noticias, que es de diciembre, fin de año de 1973, él lo decía, él venía notando en Yo tengo fe que había una esperanza, que había otra cosa. Él decía que la canción se la inspiró, acá creo, no sé si acá lo dice en esta nota, pero recuerdo haber leído que se la inspiró, él iba por Avenida Cabildo y vio salir de un colegio una serie de chicos festejando, creo que era el triunfo de Cámpora en ese momento, y él dijo, ¿no?, o festejando algo, alguna cosa, no, me parece que fue en el retorno de Perón del 17 de noviembre del 72.
Porque las elecciones son en domingo.
Claro, exacto. No, tenés razón, pero bueno, un tipo de un tipo de fusividad en relación a la figura de Perón, y él dijo, cuánta esperanza, qué sé yo, y veía, ¿no?, latir eso, y después sí, que luego de los sucesos de agosto del 72, lo que estamos recordando, ¿no?, el fusilamiento de Trelew, se inspira la otra canción. Vamos a escuchar entonces el segundo audio de Abel Gilbert, y después del audio de Abel Gilbert, por fin, vamos a escuchar esa canción.
Ahora bien, entre la salida de Yo tengo fe como simple y la salida del Long Play, sucede algo que es verdaderamente extraordinario, que es la película Me gusta esa chica, que Palito protagoniza con Evangelina Salazar, y se estrena un día antes de la Asunción de Cámpora. ¿Y qué pasa con Palito en ese momento? Palito es militante político. Es un estudiante universitario que pasa, entre comillas, a la clandestinidad y se encuentra en una casa colectiva que habita Evangelina Salazar, que tiene póster de Serrat, de McCartney, de Charles Bronson, y tiene un diálogo extraordinario con Raúl Rossi, que es su padre, colaboracionista del régimen, donde le dice que es tan aburrido como un comunista. Palito, digamos, no es una excepción, sino es una regla de ese momento del espectáculo. O sea, una regla que contamina partes del espectáculo más liviano. O sea, pensemos que en septiembre del 72 se estrena El profesor tirabombas, pocas semanas después de la tragedia de Trelew, que, para resumírtela, es una escuela secundaria tomada, y los pibes fabrican artefactos explosivos que Sandrini, con la que cierra su trilogía, El profesor hippie, El profesor patagónico y El profesor tirabombas, que vuelve a Buenos Aires del exilio del sur con una barba cortazariana, busca, digamos, activar esos explosivos fuera del perímetro escolar para que los pibes no tengan un problema. Cosas de pibes, ¿no? Digamos, si uno pone la lupa en esa época, yo creo que la relación con el espectáculo un poco se termina con esa isa, de esa mirada blanda respecto del problema de la violencia, que también está en Rolando Rivas, taxista, y en otros objetos culturales importantes de la época. Pero creo que la canción de Palito ha pasado completamente inadvertida, y que si no fuera por ese testimonio que da Noticias, habría quedado completamente en el olvido.
Bueno, interesante, ¿no? Estos comentarios me dan para mucho. Recién pensaba, si Palito, vos decías, Mario, fue más, no es que sirve comparar, pero fue más popular que Sandro, también es cierto que sobrevivió menos, ¿no?, al tiempo, sobre todo, no lo digo en la medición de una popularidad, que qué sé yo, ando a medirlo, ¿no?, también, sino creo que quedó atrapado por la época, en estas ambigüedades, ¿no? Es decir, realmente el cine de Palito da que hablar, ¿no? Ese cine que tenía, bueno, que por ejemplo, decía bien Abel Gilbert, hay películas, uno ha visto esa película autobiográfica, entre comillas, ¿no?, donde por ejemplo se retrata los fusilamientos, los bombardeos a Plaza de Mayo del 55, ¿no? Un Palito que corre por la plaza, un Palito peronista, un Palito identificado con una corriente política, un Palito que retrata la pobreza y la miseria del norte, de la zafra tucumana, es decir, un Palito vinculado a cierta, ¿no?, a cierta época, y después obviamente el otro Palito, ¿no?, el Palito que aparece arriba de un Falcon con Altavista, con no sé quién, y que forman y que visitan un museo policial y que hacen esas películas, ¿no?, que parecían una apología del régimen, ¿no? Parecían, y sabíamos el parecía, ¿no? Apología del régimen. Entonces, de algún modo quedó como una figura maldita, pero maldita no en el malditismo de muchos artistas, no sé qué, sino maldita en cuanto a atrapado por las mecánicas de poder de aquella época, ¿no? Y quedó como eso, ¿no? Quedó como de algún modo en el alambrado, ¿no? Atascado en el alambrado de la época de un modo complejo. Vamos a escuchar El Camino de la Libertad, finalmente, que era la motivación inicial para este recuerdo de una persona tan controvertida. Odio las casas de brujas, odio adjudicarle a una persona todos los males de una época. Le salvó la vida a Charly García. Recordemos que Palito lo metió dentro de una quinta, le realmente ha hecho cosas valiosas. Tiene un don, Fito Páez muchas veces decía, Palito tiene el don de una popularidad tan sencilla que todo el mundo cree que es fácil, ¿no? Entonces decía, la sonrisa de mamá, yo tengo fe, si mañana saco una guitarra, empiezo, ¿viste? El gruñido de papá, ¿no? Yo tengo no sé qué, yo tengo esperanza, y no es tan fácil. Escuchemos esta canción, se llama El Camino de la Libertad, situémonos en la época y en lo que Palito explícitamente planteó, que era una reacción a partir de algo que para él era un horror, que eran los fusilamientos de Trelew.
Por la libertad dejaron vivo el pensamiento, nunca morirá, no muere nunca la palabra, mil veces la callan y vuelve a sonar. Los hombres buscan el camino de la libertad. Está naciendo, luces de esperanza vuelven a brillar. Hay hombres allá en el silencio, se durmieron, muchos ya no lo verán. Aquellos que dieron su vida, que dieron su sangre por la libertad, dejaron vivo el pensamiento, nunca morirá. No muere nunca la palabra, mil veces la callan y vuelve a sonar. Los hombres van hacia el camino de la libertad.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la
concentración. Una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay, Milán.
¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es
Nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos sobre preciosa la columna de Martín, notable los audios de Abel Gilbert, un tipo macanudísimo, un caballero así, un tipo de una versación notable, súper recomendable el libro también. Y pienso, ¿no? Yo tengo fe, destino, primero, destino de cancha, ¿no? Cuando determinadas canciones se transforman en himnos de cancha, ahí pegas un salto de calidad. Muchísimo, inclusive debe haber, porque aparte se cantó décadas, cantidad pasmosa de personas que saben la melodía y ya no conocen el tema original y lo siguen cantando y demás. Y en materia política se cantó por todos lados. Se cantó en la campaña del 73 con cánticos más o menos inocentes, entre comillas, respecto de yo tengo fe que vamos a ganar, yo tengo fe que vamos a ganar, el socialismo nacional, qué sé yo. Y yo recuerdo, es testimonial, digamos, lo que digo, y también lo conozco, que integrantes de la JP regionales y partidos montoneros también cantaban yo tengo fe que otro va a caer, yo tengo fe que otro va a caer, yo tengo fe que otro va a caer, lo que le pasó a Rucci le va a pasar a Miguel, ¿no? O sea, en fin, este no le pasó, este no,
de jardín de
no le pasó, pero quiero, ¿qué significó con esto? Consignas populares, sí. Consigna de cancha, sí. Pienso, un actazo en Cancha de Atlanta donde apareció, claro, Mario Firmenich, claro. Seguro que ahí se cantó, claro. Seguro que ahí se cantó, uh-huh. O por ahí no, porque por ahí fue antes, qué sé yo, si no fue en ese, fue en otro, en alguno se cantó y bueno, y formó parte de esto, ¿no, Palito? Y luego Palito sí, también una figura política que le hizo un favor enorme al proceso democrático, que fue transitorio porque seguramente su gobernación no estuvo a la altura de su candidatura, ¿no? O sea, ahí en definitiva los voy a decir. Pero en ese momento la victoria de Palito sobre Bussi, más allá aparte de un golazo de chilena de sí, Carlos Menem, sí, sobre la hora inventando ese candidato con una capacidad de creación política que no es frecuente,
digamos. Sí, sí, sí. Me recuerdo esa candidatura apoyada, por ejemplo, ¿no? Por Mercedes Sosa, la mujer, claro, de izquierda, la mujer que había tenido el paso por el Partido Comunismo, pues, perdón, comunista, incluso por el alfonsinismo más en su versión de izquierda, muy cercana a Alfonsín, quiero decir. Claro. Como era Mercedes Sosa, como tantas figuras de la transición democrática, y bueno, y apoyó, decía, bueno, contra Bussi, apoyó a Palito, ¿no?
Muy buenas tardes, Mario, la señora Mariana, Martín, todo el equipo, el gran equipo. No, ¿cómo lo vamos a dejar de escuchar? Estamos pegaditos. Por un rato estoy en el campo, por un rato tengo que ir a trabajar con animales, hacienda, pero lo voy a escuchar un ratito. Así que siempre pegado a Radio Nacional. Lindor de Pegojot hoy.
Betty en nuestro WhatsApp, siempre nuestras marchas fueron pacíficas y hermosas. Lo digo como público suelto mezclado con organizaciones sociales, dice Betty.
Es cierto lo de Palito Ortega. Fue una figura muy popular en su época. Sus canciones, no todas fueron simplistas. Hay temas de letras muy profundas. Incluso llegó a cantar temas que ha compuesto María Elena Walsh. Bueno, y aparte de recordar su paso por la política, esto demuestra también su gran valía como emergente del pueblo, ¿no es cierto? Gracias.
Daniel de Bahía Blanca dice, buenas tardes, amigues de Gente de a Pie. Respecto a Palito Ortega y sus vaivenes políticos, lo podríamos caracterizar como el primer masista antes de Massa.
Hola Mario y equipo. Siempre es bueno que los compañeros marchen, se expresen pacíficamente, y forma parte de los derechos constitucionales. Pero ojalá la inflación se solucione con un simple decreto. Es mucho más complicado. Y aparentemente el problema no estaría tanto en el Ministerio de Economía, sino en el Banco Central. Y debería haber más crédito en, crédito en pesos que en dólares.
Walter de San Cristóbal, en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, gente de a pie. Feliz jueves, Mario y compañía. Gracias. Muy buena su editorial. Las noticias de las 4 llegan con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
El Mundial Qatar 2022 por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie
por Nacional,
la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fosán.
Pavada de equipo, y ratifico lo que intuía, pero me permití dudar y Martín Rodríguez me corrobora. El acto conocido en Cancha de Atlanta fue en el año 1974, ulterior entonces al asesinato de José Ignacio Rucci, y esta consigna seguro que se cantó. Entonces, es decir, no puedo así de comprobarlo. Pues un día de estos miramos, que yo no es tan fácil encontrar esos registros gráficos, pero sin duda que se cantó porque se coreaba en esa época y en ese acto con tanto fervor y demás, sin ninguna duda se coreó esa y algunas otras de ese CAES.
Vamos con el tangazo. Pues.
Vamos.
Es un tangazo largo, así que vamos a hablar lo menos posible. Voy a hablar, vamos a hablar, dijo el mosquito. Bien.
Dijo el buey y el mosquito.
Tango no muy conocido, un montón de confusiones en el medio. Yo pensaba que era de Eladia Blázquez. Y es la otra colaboración que tienen Eladia Blázquez y Chico Novarro, que compusieron juntos otro tango que se llama Convencernos. En este caso el tango se llama Patsía. Y aparece anotado como, en Sadaic, como locura, que es lo que significa Patsía en italiano, como Patsía con TS y como Patsía, como se escribe en italiano, con doble Z. Así que eso confunde más a todos, pero ahí encontré de dónde venía y no tenía claro que fuese de Chico. Habla en realidad no de un suceso histórico, de un montón de sucesos históricos. Va a hablar de el peronismo, del 45, va a hablar de Frondizi, del asesinato de Kennedy, de el abrazo entre Perón y Balbín, de el Fernet diciendo qué añejo, porque en algún momento el Fernet fue cosa de gente grande, aunque después se haya puesto de moda de nuevo. ¿Qué más? El hombre que llega a la luna y la caída del muro de Berlín, entre otras cosas, es en realidad una reflexión de una biografía, de la biografía de dos amigos que se sientan a charlar, y esa biografía está intervenida por la historia, está cruzada por la historia argentina. Esto se llama Patsía, versión de Eladia Blázquez con un bandoneón tremenda.
vos y yo sentados a la mesa de un café, tal como escapados de un dibujo de Calais. Vemos cómo pasa al fin la vida, esa torta de tres pisos, pero nadie nos convida, viejo. Somos unos locos que vivimos al revés. La avenida y más alrededor nada que ver. Solos en el medio de la apatía y no queda ni un tranvía que nos deje bien. Primero fue Perón, la plaza y el balcón, el bandoneón, la esquina, Frondizi y el Narigón, y en la televisión un Kennedy sin vida. Al irse el almacén nos deja la emoción más honda. De nuevo un militar, tres hombres a mandar, las sombras. Después ya ni sé bien por qué me fui a París a recorrer la historia, y supe de un Balbín, de aquel abrazo en fin, de un sueño sin memoria. Y ahora que volví a vos y a este Ferné, qué añejo. Ya sé, ni me contés si todo está al revés, pero más viejo vos y yo, dos pibes de la clase 33. Me decís qué hacemos con el paso a contrapié. Hoy que todo el mundo está jugado, que ya nadie muestra el naipe ni la cara de los dados, viejo. Vimos cómo el hombre en la luna puso el pie y alcanzar la gloria al equipo de José. Pero ya no hay tiempo para versos, somos el reverso de otro tiempo, che. Primero fue Perón, la plaza y el balcón, el bandoneón, la esquina, Frondizi y el Narigón, y en la televisión un Kennedy sin vida. Al irse el almacén nos deja la emoción más honda. De nuevo un militar, tres hombres a mandar, la sombra. Después ya ni sé bien por qué me fui a París a recorrer la historia, y supe de un Balbín, de aquel abrazo en fin, de un sueño sin memoria. Y ahora que volví a vos y a este Ferné, ¡qué añejo! Ya hacer y me contés si todo está al revés? Pero más de viejo,
del disco La Mirada de Eladia Blázquez, disco del año 98, no tengo el dato quién es ese bandoneonista, lo tengo que confesar. Si alguien lo sabe, me lo dice.
Sí.
Estaría buenísimo. Lo voy a buscar el dato igualmente,
¿cómo no?
Pero hay que conseguir el disco, viste que la data se va perdiendo con los soportes originales. Por suerte, esto está para escucharse subido a Spotify y todo lo demás, pero el problema son a veces los datos. De Chico Novarro y de Eladia Blázquez, este Pazzia, que quiere decir locura, escrito
que
con
es
doble
C. Es un inventario histórico impresionante, porque llega el abrazo Perón Balbín también.
Aparece Calé al principio, que hablábamos la otra vez, el papá de los del Prado, dibujante. Y también hay una modificación, si ustedes buscan la versión que hizo Susana Rinaldi en un disco que se llama Tiempos de Malvivir, que era un espectáculo, ella aquí mete al equipo de José, Eladia, que era de Racing, y Chico también es muy de Racing, así que se ve que hay dos letras con algunas modificaciones. Bueno, en vez de hablar de derribar al muro y mil sueños de poder, dice, y alcanzar la gloria, el equipo de José.
Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire que celebra al cine argentino, que apuesta a la ficción federal y a los documentales que narran nuestro presente y nuestra historia. El único canal donde el entretenimiento no es sinónimo de banalidad, donde la gastronomía es alimento popular y donde la publicidad no es solo consumo. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad, una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Juan Manuel Carac sigue en Brasil, sigue ya en campaña, no él, ¿no? Sí, pero sigue cubriendo y viendo que todo lo que está ocurriendo en la campaña de Brasil, que está muy vibrante, muy tensionada, muy polarizada. Qué dos destinos, ¿no? Voy a decir una obviedad, pero bueno. Qué tremendo, ¿no? Es decir, son, en definitiva, las elecciones, lo decimos siempre, hay que ganarlas. Ayer escuché a mi amigo Pedro Brigger, decía, ojo, ¿no? Cuidado con dar por ser excesivamente triunfalista. Dificilísimo en Brasil ganar en primera vuelta, casi nadie lo logró. En segunda vuelta, vaya a saber, qué sé yo. Lula es favorito, pero los porvenires son muy diferentes, pero muy diferentes. Uno impresiona, ¿no? Es decir, la llegada de Lula es un escenario luminoso, diría uno, en términos comparativos, aunque un escenario también con un grado de moderación política, quién sabe, y la continuidad de Bolsonaro sería un golpe tremendo, no solo para el Brasil, sino también para las perspectivas de unidad regional, etcétera, etcétera. Brasil es la mayor potencia de la región, no es chiste. Escuchamos ya el informe, el diario de viaje de Juan Manuel Carca.
Hola Mario, hola compañeras y compañeras, se va el último diario de este viaje por una San Pablo que ahora en este momento en el que les hablo está nublada después de varios días de sol. Ayer pudimos ver nuevamente a Lula acreditados, esta vez en un encuentro con empresarios de la pequeña y mediana empresa aquí en la ciudad de Sao Paulo. Era un auditorio donde cabían unas 200 personas, totalmente lleno y con un ingreso de seguridad bastante importante, muy parecido a los aeropuertos, invitaciones particulares, un segmento para la prensa y la seguridad, como mencionaba, bueno, efectivamente con un peso importante en la organización del acto. Obviamente la seguridad de Lula, como les comentaba semanas atrás, es una de las preocupaciones del comando de campaña del propio expresidente y candidato. ¿Quiénes hablaron en este encuentro de la pequeña y mediana empresa con Lula? Dueños de bares y heladerías, empresarios del sector cultural, artesanos, fundadores de escuelas gastronómicas en las periferias y miembros también de la construcción, es decir, un variopinto de profesiones, de disciplinas, que marcaron en sus discursos un abandono por parte del presidente Bolsonaro a sus trabajos. Y pude apreciar a Lula, yo estaba en una tercera fila, Lula estaba en una primera fila escuchando desde abajo a quienes hablaban en el escenario, y escuchó atentamente a los dos expositores que hablaban, aplaudía, prestaba mucha atención, hacía muecas cuando algo le parecía importante. Luego vino el turno de Gerardo Almin y después habló, obviamente Lula, que era lo más esperado por quienes estaban allí en el lugar, que garantizó también el acceso al crédito para estos microempresarios, como le llaman aquí. Si bien fue un acto que podríamos decir tuvo menor emotividad que el del día 15, acuérdense, en la Universidad de San Pablo, ante estudiantes, ante jóvenes, miles, este acto ante 200 microempresarios fue un Lula que igualmente generó un magnetismo escénico fuerte, se sacó selfies, se cantó por él, ¿no? El famoso ole, 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 Lula, Lula. Y esto viene a cuenta también de la búsqueda de Lula de vincularse con los diversos sectores de la sociedad brasileña sin dejar atrás sus orígenes. ¿Y a qué voy con esto? El día 16, es decir, el primer día en que pudo haber campaña electoral oficial aquí en Brasil, fue el inicio de la campaña Lula-Almin y el expresidente fue directo a la puerta de la fábrica de Volkswagen en el ABC Paulista, ¿sí? En esa zona de San Bernardo do Campo donde Lula inició su trayectoria política y sindical, por lo cual hay ahí un link entre el año 1980, cuando Lula empezaba a construir su trayectoria sindical y política, y el Lula 2022, que luego de dos presidencias, luego del impeachment a Dilma, luego de su prisión, luego de su salida de la prisión, busca nuevamente ejercer la primera magistratura de este país. Pero fíjense bien eso, el link 80-2022, década del 80, lucha contra la dictadura, 2022, lucha contra un gobierno que aquí se le llama autoritario. El sábado, en una mañana que se espera bastante fría acá en la ciudad de San Pablo, y es el último día además en el cual vamos a estar presentes aquí, Lula va a hablar ante lo que se espera una multitud en el valle de Anhangabaú, disculpen, lugar emblemático porque fue allí, en el valle de Anhangabaú, donde en 1984 se hizo un evento por elecciones directas ya, el famoso directas ya aquí en Brasil. En ese entonces Lula fue uno de los principales oradores y este sábado será quien finalice ese acto. Es decir, de vuelta hay una conexión entre los años 80 y el año 2022, ¿no? En aquel entonces lucha contra la dictadura, hoy lucha democrática contra un gobierno que aquí se caracteriza como autoritario. Hoy, jueves, dos cosas más importantes para este diario de campaña. Lula va a hablar en Belo Horizonte, ¿sí? Minas Gerais es un estado importantísimo en las elecciones de Brasil, decisivo. En general, en las últimas 12 elecciones, en 11, el que ganó Minas, ganó Brasil. Por eso es un termómetro fuerte, importante, podría ser para estudiar algo así como la provincia de Buenos Aires en términos de lo que significa un triunfo allí para la posibilidad de ganar la elección nacional. Y un último apartado que tiene que ver con las encuestas, que también es importante, hoy, después de Gente de a Pie, es decir, a las 18:45 horas, se va a conocer la encuesta nacional de la firma Datafolia, ¿sí? Allí vamos a ver si hay un crecimiento de Bolsonaro en términos nacionales, que algunos analistas aquí ponen vinculado a el Auxilio Brasil, esta ayuda social que creció a 600 reales, y también la focalización de Bolsonaro y su mujer, Michelle Bolsonaro, que ha aparecido en campaña en los últimos días, con un discurso enfocado en el segmento evangélico, ¿sí? Incluso con fake news, diciendo que Lula iba a clausurar iglesias evangélicas, algo que por WhatsApp llega a lugares donde después no llega la desmentida del propio Lula, que lo ha hecho público, por ejemplo, en su cuenta de Instagram. Vamos a analizar hoy, con esa encuesta nacional, si el crecimiento de Bolsonaro, que se verificó en algunas encuestas parciales en el estado de San Pablo y en Minas Gerais, dos de los principales colegios electorales, se sostiene a nivel nacional o no, si la diferencia que Lula saca en el nordeste se sostiene o no, y en base a eso sabremos cómo está pavimentado el camino para las próximas semanas, porque aquí en Brasil ya se especula o con un triunfo de Lula en la primera vuelta, algo que parece por los últimos números más difícil que antes, o con una segunda vuelta. Acuérdense que Lula, las dos elecciones que ganan, tanto Lula como Dilma, las ganan en segundo turno, y que en los últimos 30 años el único personaje que ganó en primera vuelta las dos elecciones, precisamente a Lula, fue Fernando Henrique Cardoso. Es decir, hay una tradición de segunda vuelta en Brasil, había expectativa en la campaña de Lula en poder vencer en primera vuelta. Sabremos hoy con la encuesta de la firma Datafolia, que también hay que limpiar, como toda encuesta, si hay posibilidades o no de ese triunfo en primera vuelta. Esto fue el mapa que hay aquí hoy. Hay mucha expectativa por el acto del día sábado. Es un acto que va a ser temprano en un lugar céntrico aquí de la ciudad de Sao Paulo, a 5 minutos caminando de donde estamos parando en este mismo momento. Les mando un abrazo muy grande. Creo que es una campaña verdaderamente histórica, no solo para Brasil, sino para América Latina. Es un orgullo, un placer estar aquí comunicándome con ustedes, con Gente de a Pie, con quien escucha el Nacional en cada punto de la Argentina, porque siento también que esta elección va a ser decisiva, no solo para Brasil, sino también para nuestro país y para el conjunto de América Latina y el Caribe. Un abrazo muy grande, Mario, compañeras, compañeros. Ya el próximo martes estoy ahí en piso y seguramente vamos a estar ampliando un poco más de las vivencias aquí en esta frenética, enorme y muy interesante siempre ciudad de Sao Paulo. Abrazo grande.
Preciosos los diarios de viaje de Juan Manuel, mezclando, entreverando su conocimiento con la mirada, con el hecho de estar ahí, ¿no? De ser un testigo presencial y a la vez vivaz de lo que está ocurriendo. A uno le gustaría estar en el lugar de Juan Manuel, como que no, en este momento, en un momento de campaña. Súper interesante también lo que comenta, que algo te dije la pasada, es difícil ganar, en general, en el planeta, es difícil ganar elecciones en primera vuelta. Son elecciones muy polarizadas, hay una cantidad de gente en todos los países, digo, con los regímenes nacional populares, que han demostrado, digamos, tener una vigencia importante y también, digamos, también no ser infalibles o invencibles del punto de vista electoral. La segunda vuelta son costosas y el único que ganó en primera vuelta en Brasil fue el Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso se ha puesto de moda, Martín, últimamente, porque todos los que bucean en historia encuentran que su caso es el más parecido al de Sergio Massa.
Claro, el plan de estabilización.
Claro, un tipo que llega de afuera. Él llegó más de afuera que Massa, o sea, si se quiere. Pero de cualquier forma, Fernando Henrique Cardoso, un formidable científico social, un capo, tipo que ha escrito libros notables, en particular uno con Celso Furtado, que hizo época en el análisis de lo que es el desarrollo desigual y combinado en los países de nuestra región. Cardoso participó en un plan de estabilización, el plan real, y le fue bomba, y ahí construyó una figura sorprendente, aparte porque Cardoso se desplazó de una posición más bien de izquierda, una figura relevante de la izquierda latinoamericana, qué sé yo, a un hombre de centro derecha, que es lo que terminó siendo tantísimo tiempo. Habría que ver, por supuesto, para eso le tenía que haber ido muy bien con el plan de estabilización, que es lo que sucedió. Acá veremos.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Con su talento a cuenta, ¿no? Saborido y Capusotto le dieron una vuelta de tuerca a los 70 con ese personaje fascinante llamado Bombita Rodríguez, que realmente daba para pensar un poco, ¿no? Más allá del humor. Ahora resulta que el señor Ortega en algún momento fue una especie de Bombita Rodríguez. Me cuesta un poco creerlo, pero bueno. Iván, me pareció buenísima la columna del amigo. Abrazos.
Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Hola, gente linda de a pie. Mario, yo creo que vamos a tener una gran Argentina cuando los anticapitalistas dejen de consumir Netflix, Coca-Cola, McDonald's, dólares, etcétera. Les damos de comer a los yanquis y después queremos un país federal. Abrazos, dice Damián Chavarría.
¡Qué grande, Nacional! Lo escucha todo el país, esta radio, por favor. Es un programón.
Último mensajito antes de las noticias, Mabel. El señor Palito Ortega protegió a Charly García cuando pasaba por su peor momento. Cuando le mencionaron eso, como tan buena acción, respondió, ¿cómo no iba a hacerlo? Si es de los músicos más grandes argentinos. Disculpen si ya mencionaron esto, pero recién prendo la radio. Nos dice Mabel, con toda sinceridad. Las noticias de las 4:30 llegan con el servicio informativo de Radio Nacional. Hay mucho más gente de a pie hasta las 5 de la tarde.
Va Lionel, va Messi. ¡Oh!
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional.
La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Ana se comunicó en esta semana y con rima involuntaria. Lo digo, quería escuchar el último organito en la versión de Edmundo Rivero con la orquesta de Aníbal Troilo.
Melancólica imagen del último organito. Volverás por los antiguos callejones de barro. Cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito gira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y el anuncio de que hizo Miguel Fernández de su columna, uno cuántas veces ha dicho, voy a ver una película como nada de un director, como una película de Pasolini, una película de Fellini, una película de Aristarain, ¿no? Hay una de Aristarain y una de Fabio. Pero también uno ha ido a ver una de Lupi, una de nada, de tantos. Y también una de Suar, que tiene su sentido y es esta. A la que va a hacer referencia Miguel, estamos atentos en nuestras butacas.
Sí, porque bueno, se estrenó en muchos cines, 30 noches con mi ex, es la nueva película de Adrián Suárez, y como suele pasar con las películas de él, es un éxito de taquilla, no son muchos los actores que convocan al público, que cortan tickets, como se suele decir, está Ricardo Darín es uno, Franchella es otro, y Adrián Suárez también, bueno, uno dice... La nueva película de Darín, la nueva película de Franchella. Cuando uno dice la nueva película de Suar, tiene una connotación negativa, hay como un tufillo. ¿Qué es esa? ¿Qué es la nueva película de Adrián Suar, no? Uno de alguna forma sabe qué es lo que va a ver. Y sin embargo, las películas son realmente muy exitosas. En este caso, 30 noches con mi ex ya llevó 280.000 espectadores a los cines. Es la película argentina que tiene el mejor arranque desde que empezó la pandemia. Es la película que lleva más espectadores al cine argentina desde que se estrenó El Robo del Siglo, a principios del 2020, pasó una eternidad, y por ahora se puede proyectar con estos 280.000 espectadores la cantidad de espectadores que va a llevar durante el fin de semana. Adrián Suárez es un tipo que sabe cómo se juegan estos partidos, qué es el éxito para él. Las dos primeras semanas son las claves, ya pinta que va a superar los 500.000 espectadores. Para Suárez, una película es un éxito si metió 700.000 espectadores en una sala. Es un montón. ¿Cuántas películas argentinas pasan los 700.000 espectadores? ¿Cuántas películas argentinas pasan el millón, ¿no? Son bastante pocas. En los últimos 20 años, 19 películas nada más lograron superar el millón de espectadores viniendo de la Argentina. Entonces, volvemos a la pregunta del principio.
De nuevo esas dos cifras, fue mi impresión. ¿En los últimos 20 años?
En los últimos 20 años, solo 19 películas superaron el millón de espectadores.
Wow.
Ya la película número 20... tiene 900.000, que es uh-huh. séptimo, la de Darín.
Ah, sí, está buena.
Bueno, ¿qué es la película esta de Suárez? ¿Qué es la nueva película de Suárez? ¿A qué nos referimos con eso? ¿No? En este caso, la película marca el debut como director de Suárez. ¿Eso vendría a significar algo? Es la película que uno espera que Suárez te dé, ¿no? Porque vino siendo productor, es el protagonista. Cuando hablo, en la crítica internacional se habla del autorismo vulgar. Es una forma de hablar por oposición al cine de autor. Hay autores, los mencionaste recién, Mario, algunos que tienen sus rasgos, tienen sus marcas, su cine se puede encontrar esas marcas de estilo, y también algunos usan este concepto del autorismo vulgar como para bajarle el precio a los tipos que, con una filmografía a cuesta, se les puede encontrar esas marcas de estilo en películas que son, digamos, para públicos masivos, para que trabajan en géneros más bien populares. Yo no es una cosa en la que coincida eso del autorismo vulgar, porque de alguna forma es bajarle el precio a determinados directores, a determinados consumos, ¿no? Bajarle el precio al cine popular, meterte en esas cosas de la alta cultura y la baja cultura. No está bueno eso, pero tampoco vamos a decir que la película de Adrián Suárez es buena, ¿no? Uno sabe de qué está hablando en estos casos, ¿no? Esta película, 30 noches con mi ex, es una película que para mí subestima a la audiencia, es un producto prefabricado, es una película que está hecha con una fórmula de éxito bastante probada, ¿no? Suar viene haciendo de alguna forma la misma película desde hace algunos años ya, pero bueno, me parece que bastardear el producto, o simplemente ignorarlo, es de alguna forma también ocultar una realidad que merece su análisis, ¿no? La película en sí merece que se analice como corresponde, ¿no? 30 noches con mi ex es la historia de El Turbo, así se llama. Es un adicto a su trabajo, el tipo trabaja en una financiera y está desde hace años separado de la loba. Los nombres de los personajes ya te indican bastante, ¿no? La cosa es que, bueno, por recomendación médica y por pedido de la hija que tienen los dos en común, la loba, que estuvo internada en un lugar psiquiátrico, empieza un proceso de externación y tiene que compartir 30 días con él a ver si se adaptan y logra volver a tener una vida en sociedad, ¿no? Ese es el planteo de la película de Adrián Suar, que es una película que tiene todas las letras de lo que se espera de una película de Suar, porque lo viene haciendo de hace tiempo, como él te marca todos los casilleros. ¿En qué sentido te lo digo? Bueno, es una película, es una comedia romántica, es tratando un problema de índole familiar, una cuestión de pareja, mete un tema que puede ser algo jugado, ¿no? Pero siempre con esa mirada conservadora. El tipo puede hacer de un bígamo, puede ser un soltero empedernido, puede ser un fanático enfermo del fútbol, siempre va a prevalecer algún tipo de valor, que es el valor de la familia. Y es un producto que está hecho como para apelar a determinada clase media. Se maneja algún tipo de humor bastante monocorde en las películas. Tienen valor de producción, las películas no son baratas de hacer, las películas de Suar, de hecho, tienen bastante más guita invertida de lo que es la media. Pero son películas que van como por carriles similares en materia de argumento, en términos de conflicto. A nivel cinematográfico, el valor que tiene la película es bastante limitado. Vos sacás un plano de esta película, lo pones en una película de aquí hace 2-3 años, y no te das cuenta. Se ven las películas exactamente igual. Es algo bastante loco que pasa. Están filmadas como si fueran películas hechas para televisión, en forma bastante eficiente, ¿no? No se juega con los planos. La música te indica cómo te tenés que sentir en determinado momento, si es que el actor no te transmitió esa emoción. Y además, bueno, el denominador común es Suar haciendo de Suar. Es un tipo que, dijimos, él convoca. Es un tipo carismático, hay un público para el que funciona. ¿Por qué es que se acomodó en hacer este tipo de películas hechas así en piloto automático? Y porque le funcionan. Un novio para mi mujer la hizo en el 2008, la rompió en los cines. Desde entonces, básicamente, esa fórmula se puso en marcha, Suar hace de Suar, y a él no le molesta para nada hacer este tipo de personaje, ¿no? No le importa mostrar un amplio rango dramático, él está cómodo, el público lo elige. Escuchemos un fragmento de una nota que dio hace unos años con Mario Pergolini, en ocasión de un estreno de la película. Era el fútbol o yo, pero bueno, puede ser intercambiable, es algo que pasa con todos los estrenos. Así hablaba él de la actuación.
Yo no creo que la carta ganadora de un actor a veces sea, mirá qué distinto soy. Puede ser distinto y estar para el orto, o puede ser distinto y no sintonizar bien con lo que tenés que hacer, porque hay veces, hay que tener cuidado, los actores a veces nos pasamos, ahora voy a componer, y digo, tranquilo, es un pibe de barrio que tiene una familia, no lo vayas a buscar a ningún lado, cambiate la camisa y entendé la escena, porque a veces, y le guiña un poco el ojo, al pedo, porque está por encima lo que vos querés mostrar de la situación que tenés que contar. A veces cuando sos un pibe normal, cuando tenés características cercanas, lo que tenés que hacer es creíble eso que te toca interpretar.
Y cuando pensás la película, ¿la pensás, o la película que vayas a querer hacer, la pensás alrededor de lo que vos podés dar?
Sí.
Eso me causa un poquito de risa, porque Suar definitivamente conoce sus limitaciones y se mantiene dentro de esas líneas para hacer la película. Un novio para mi mujer no es la película más exitosa de todas las que hizo, pero sí fue la primera de esta última etapa, y que de alguna forma marca la cancha de lo que tenía que hacer. La película metió 1.400.000 espectadores, se mantuvo durante 7 semanas o más, primera en la taquilla argentina. Había un éxito que era, tocó una fibra en el público, mucha gente se sintió identificada con el personaje de Latana Ferro, el personaje de Valeria Bertuccelli, y empieza ahí el boca en boca, ¿no? Yo tengo una amiga que es exactamente igual al personaje de Latana, tenés que ir a ver la película. La película la rompió toda. Escuchemos un pedacito de Latana Ferro cuando empieza la película. Son los primeros minutos de película y así hablaba ella.
¿Sabes cuál es una de las cosas que más detesto en esta vida? Los buscadores de coincidencias. Te juro que es una cosa que no lo puedo soportar. Me enerva. ¿Viste? La gente que está buscando coincidencias pelotudas todo el tiempo. Ubicás lo que te digo. Encuentro con la mina del segundo B ayer y me pregunta de qué signo soy. ¿De qué signo soy? O sea, si no me conoces, no sé qué te importa. Sagitario, le digo, ah, ¿qué día naciste? Uy, no lo puedo creer. 19 de diciembre. Me dice, yo tengo una amiga que nació el 11. Ah,
¿Y cuál es la coincidencia? No entiendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué carajo me importa? O sea, tenés una amiga que nació 2 días después, punto.
La película la traigo a colación porque es bastante parecida a esta nueva que sacó ahora, 30 noches con mi ex. El conflicto es distinto, pero va por un andarivel parecido. Él más o menos hace lo mismo. En este caso lo único que hacía era asentir mientras ella estaba con su diatriba. Acá asume también de vuelta una postura, digamos, se puede decir generosa. Él no es el que brilla. La que brilla en esta película es Pilar Gamboa. Ella es la que grita, la que putea, ¿no? La que tiene las mejores escenas. Él nada más se acomoda en tratar de devolverle la pelota lo más redonda posible y que ella lleve la película. ¿Es ella lo único que funciona? No, también hay otras cosas. En materia de elenco, las películas de Suar suelen funcionar bien porque convoca...
Puma.
Sí, convoca gente que labura bien, que a uno le cae simpatía, que quiere que le vaya bien. En este caso está Pichu, el humorista. Es un papel bastante menor, pero bastante divertido. Están los vecinos, Jorge Suárez, Elisa Carricajo. Los dos le va muy bien también, son muy buenos actores. Está bien que se los descubra. Como decía, tienen guita invertida. La película se ve esa plata invertida. Una película de Suar cuesta un promedio de $1.5 millones. Es una buena guita para una película. Las películas, el promedio nacional cuesta bastante menos. Pero bueno, además él también tiene su carisma. Y también es muy inteligente, un factor bastante importante, a la hora de vender la película. Él controla lo que es la fecha, él controla lo que son las salas, él controla lo que es el marketing. ¿En cuántas salas sale esta película? Salen 300. 300 salas en todo el país. Es una locura. Es un nivel de un tanque, una película de superhéroes. Es un tanque argentino, es la película de Suar. La fecha. La estrena justo después de las vacaciones de invierno, primer fin de semana de agosto, que es fin de semana largo, ya eso mueve una cantidad importante de público. El marketing, ya de por sí el perfil de Suar te asegura que el tipo va a salir en los canales de televisión, en las radios, va a tener entrevistas en distintos medios, los carteles en la calle. En estos días, por ejemplo, vi que fue a sorprender a la gente en una función con Pilar Gamboa, se metieron... Es noticia. El tipo sabe mantener la rueda de movimiento, sabe cómo hacer que se siga hablando de la película. Hace unos días hablábamos del cine de acción argentino, mencionamos Comodines, una película que se estrenó hace ya 25 años. Es un género que a Suar siempre le tira. El tema de la acción lo hace en sus series. Ahora nada más está reducido a las publicidades de un analgésico. Ahora la última hace un poco de Indiana Jones, que se ve bastante bien, pero es algo que a él le copa. Pero entre el Suar como hombre de acción y el Suar como hombre de comedia, el que ganó fue definitivamente el hombre de comedia, aunque en verdad el que gana esa publicidad es el Suar hombre de negocios. Hace 25 años, cuando sale Comodines, Suar decía que las películas que hacía eran para aquellas personas que van al cine 3 veces al año. Él piensa en ellos. Me imagino que debe seguir teniendo...
Una sociología, te diría.
Debe seguir teniendo un criterio bastante parecido a la hora de pensar sus películas. Pero ¿por qué no puedes cuidar un poco a ese espectador? Por más que vaya nada más que 3 veces al año, ¿por qué no le puedes dar algo distinto? ¿Por qué no puedes invertir toda esa plata en buscar algún buen argumento, algo distinto, algún conflicto diferente? Y capaz que no le funciona, ¿no? Eso es lo que debe pensar él como el hombre de negocios, ¿no? Es un riesgo que no quiere correr, lo cual es un poco deprimente que no lo quiera hacer. Uno puede imaginarse que en algún momento va a dejar de hacer esas películas cuando alguna no le funcione, cuando el público le dé la espalda. Y bueno, una película como esta, que es bastante pobre, ya va en camino a meter 1 millón de espectadores y no parece un horizonte muy posible, ¿no?
No, muchas cosas para decir, Miguel, de tu columna. Suar es un tipo, está bien, juzgado por las películas son, como dijiste, no suscribo a todas, creo que fueron de mayor a menor, no es de él. Es de Taratuto, pero no es de él. Pero Un novio para mi mujer.
Es la de Taratuto, es la mejor de la
hizo. Sí, está muy bien. Y después se pincha. Creo que la irrupción de él en una especie de segunda mitad de los años 90, como incluso como productor, con todo lo controvertido que es Polka, con todos los bolonques que tiene Polka, laborales, afanito de ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, digo, es controvertido. Pero me acuerdo, por ejemplo, Verdad Consecuencia, una ficción como más. Hay como una renovación temática y tecnológica. Incluso te diría un cierto giro, voy a decir algo, de un costumbrismo más progresista. Por ejemplo, la que hacía... de los Mirachi, no me sale. Miguel del C, el otro, Darío... No, ¿cómo se llama? Daddy. Daddy con Mercedes Morán, ¿cómo se llamaba?
¿Sobre mi vida?
Gasoleros. Me acuerdo, Gasoleros, que se venían de esas... de ese costumbrismo más noventoso, que era más enlatado, más... Me acuerdo, por ejemplo, una escena de Daddy y Mercedes Morán, que además habían militado en los 70, recordando Ezeiza en esos 90. Entonces, había una habilitación a una tele más perforada por la realidad, en un sentido más abierto. Yo creo que Suar se lo podría valorar en un sentido como productor en una época, como un tipo que le, que de verdad perfora el hermetismo conservador de la tele, que en los 80 y los 90 se cocinó. O sea, de grande pay, Amigos son los amigos, a una cosa con Mercedes Morán y Daddy, recordando Ezeiza, hay un salto, para mí, por ahí me equivoco, tiene algo de Migré. Migré también hacía una tele, ¿no?, en los 70 más perforada, por eso. Y después lo único, lo último es, es un exponente, yendo al cine, te hago un comentario de sociología barata, es el exponente de en los 2000, de un, es como te diría, el post-costumbrismo de Campanella. Campanella era historias de clase media con crisis, Luna de Avellaneda, ¿no? La otra, del hijo de mi novia, ¿no? Todo era el 2001, ¿viste? Siempre había una pyme quebrando, ¿no? O un club social vendiéndose, ¿viste? Era una especie de derrumbe del glaciar Perito Moreno a la clase media. Empieza con No sos vos, soy yo, con el cine de Taratuto, no Suar, pero Suar come de ahí, y empieza un cine con historia de clase media sin crisis. Son tipo parejas, costumbrismo, problemas, más comiendo la sitcom, ¿no? De hecho, No sos vos, soy yo, que viene, es una frase emblema de Seinfeld, pero se acaba la crisis, no se narra más la crisis. Es una especie de
la
eso,
crisis,
¿no?
Social.
La crisis social.
La crisis social. Que,
exactamente.
Alguna crisis de pareja. Desaparece, si no,
no, no, la crisis, claro, matrimonial, sí. Claro, de hecho, si no, que... sí. Pero desaparece, digamos, el diciembre de 2001, el humo de las gomas, ¿no?
Sí, sí, eso está bastante bien. Muestra esa clase media bastante acomodada, en cierta forma aparecen como productos for export, pero sí, completamente quitado ese costado político. Y sí, Suar como productor tuvo una época de mucho riesgo, Vulnerables, Por el nombre de Dios, cuando hubo en los 90 un momento de cambio bastante importante, que hoy, más de 20 años después, ese cambio está estancado, como también le puede pasar a productores como Pergolini, le puede pasar a tipos como Tinelli. Están esperando, tipo una nueva que fueron una nueva generación, que están esperando el surgimiento de una nueva que todavía no se da, y por eso están acomodados en hacer este tipo de productos.
Miguel Fernández.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada federal. Por eso estamos invirtiendo 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad que van a fortalecer a 60 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
Hola chicos y chicas, no se pierdan el show de títeres en el auditorio de Radio Nacional. Todos los domingos a las 15:30 vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea. Y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Ya sé, no me lo digas, se te pasó volando, ¿viste? Ya te dije, te aviso. Mañana va a ser igual y con música, va a ser un poco más... Tal vez alguna presencia más de la música, de la cultura popular. Quédate con nosotros o esperanos hasta mañana. Quédate ahora con Luisa Balmaggi. Apenas, jamás los planteos del conductor jamás son vinculantes para los columnistas, que son soberanos y hacen lo que quieren. Pero eso, las 19 películas más taquilleras de los últimos 20 años, da para más. Da para más. Es para remera, es para columna, es para algo. Por ahí, como poco, te diría, Miguel, para pensarlo. Mañana, si tenemos un minuto, o el viernes, o el lunes, si tenemos un minuto, las repasamos nomás. La nombramos y digamos unos minuticos. Dale. Una columnita extra. Puede ser un spot de Miguel Fernández. Que va a ser como Adrián Suárez, va a terminar, después comercializar. Sí. Yo, pero por ahora viene lanzado, serio y riguroso. Esto lo vamos pensando. ¿Y quién te dice un día? La disección o le da una vueltita. ¿Cómo haces para meter en una columna de 12 minutos, 15, 19? Sucede, vaya uno a saber. No quiero meter a nadie en problemas, máxime cuando ya nos estamos yendo para volver mañana con un tema musical que también propuso la oyentada Mariana Fossati.
En este caso, la propuesta de Ángel Bruno, seguramente inspirado en las columnas del profe Viñeschi, propuso que escucháramos Bandidos Rurales de León Gieco, Luis Gurevich y Hugo Chumbita por León Gieco. Epa.
Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, allí conoce a Samacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Brungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sespeña, Anderson y Clayton firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 le entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por viento salvaje. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega a él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba y flores de...